Estamos en contacto telefónico con un mendocino que muchos de ustedes van a conocer. Él es Jorge Pampa Álvaro. Ya lo tenemos en línea, le damos la bienvenida. Muy buenos días, Jorge.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buen día.
Bien, muy bien. Gisela, Cristian, lo saludamos. Bueno, actualmente vos estás presidiendo el consorcio de la administración del puerto de Quequén, pero sí me gustaría decirle a quienes nos están escuchando que Jorge es un histórico dirigente peronista, fue diputado nacional por Mendoza y allá por los 70 también fue miembro de la conducción nacional de la JUP, y hoy... Bueno, nos comunicamos justamente con vos para poder conversar un poquito sobre cuáles son los análisis y las repercusiones que desde tu experiencia crees que nos dejaron estas elecciones, tanto a nivel nacional como puntualmente en la provincia de Mendoza, por ser un mendocino de pura cepa.
Bueno, menudo tema, ¿no? Esto pone a prueba la capacidad de síntesis de cualquiera.
Claro, porque estamos en radio.
Creo, a ver, no hay blancos y negros nítidos. Me parece que la sociedad argentina expresó un agotamiento en cuanto a esperar respuestas. Las esperó el macrismo durante 4 años. No nos olvidemos que todo empezó con que la inflación se resolvía en una semana y iban a llover las inversiones, y terminamos con la lengua afuera a ver cuándo llegaba el 10 de diciembre, ¿no? Y lamentablemente nosotros, yo me hago cargo, obviamente, por todo lo que ustedes describieron, a qué espacio pertenezco, nosotros tampoco hemos satisfecho expectativas. Esto es verdad, y la sociedad respondió claramente. Ahora los interrogantes pasan para el lado de la sociedad política en la Argentina, que está cada vez más desprestigiada justamente porque no da respuestas. Estamos muy cerca de 40 años de democracia y los indicadores, todos los indicadores sociales nos dan negativo. Entonces, bueno, y la gente se cansa, y es legítimo que se canse, y yo no quiero hacer demagogia con esto, a mí me preocupa muchísimo, porque ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos la encrucijada? ¿De qué modo se genera trabajo genuino en la Argentina hoy? En un mundo que va hacia la robotización y hacia cada vez menos empleo directo, con que se está acabando la cultura fordista, la cultura de las fábricas de miles de operarios, la producción industrial ha cambiado cualitativamente. Entonces, hay una cantidad de problemas que agravan todo este cuadro que no son de fácil resolución. Uh-huh. Y encima, las propuestas son... muchos casos antagónicas, ¿no? Uh-huh. Si esto lo hacemos desde un punto de vista de un desarrollo serio, equilibrado, regulado y digamos, y con mucha mirada en la distribución, o si lo hacemos en forma salvaje. Esto es, la verdad que este panorama es aterrador, ¿no? Porque esto es de muy difícil resolución pacífica. Bueno, hasta ahí mi preocupación en el escenario que estamos. Después tendríamos que hablar concretamente, prácticamente, en el día a día, en nuestra provincia, y hay cuestiones. A mí no me gusta tampoco pararme sobre la negación, criticar. La verdad que me resulta bastante fácil criticar al gobierno radical, pero la verdad que no me interesa plantearme desde ahí, porque acá se trata de plantear cosas por la positiva, es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo? Uh-huh. ¿Con qué recursos? ¿Cómo se orientan los recursos de toda la sociedad, que son los del Estado? ¿Está bien que permitamos pasivamente que haya un sector de la sociedad minoritario, cuantitativamente, que sienta que tiene sus cosas resueltas y que todo lo demás lo arregle el Estado? Porque eso es un poco lo que está planeando en la Argentina, ¿no? A mí no me molesten que yo estoy bien. Yo tengo, si las grandes defensas fundamentalistas de la propiedad privada y todo eso apuntan ahí. Yo tengo mis derechos asegurados, tengo mi capital que me lo gané con mi trabajo, de mi familia, mis ancestros y todo eso, a mí no me jodan. Y no me cobren muchos impuestos tampoco, porque yo pongo el lomo todos los días y me preocupo todos los días por mis empleados. Bueno, pero enfrente tenemos ya varios largos millones de argentinos que no tienen salida y que no se puede inventar esa salida. Y porque tampoco el transformar el Estado en una gran sociedad de beneficencia, yo no estoy para nada de acuerdo con eso, si tengo que hablar en términos personales. Bueno, estos son los grandes dilemas que no sé, capaz que felizmente nos dejan el último proceso electoral, ¿no? Que no empezó ahora, esto ya viene de algún modo, pues si yo hablo de expectativas del año 2015 y en el 2021 estoy diciendo que nadie las satisfizo, es porque había expectativas gigantescas que no están satisfechas, ya viene de antes.
No. En ese sentido, ¿crees que, por ejemplo, frente a la hipótesis de, bueno, las sociedades se están derechizando o el pueblo vota mal o falta educación cívica? Digo, ¿crees que porque te escucho hablar y veo que vos planteás una cuestión de agenda, ¿no? La política por un carril, por decirlo de alguna manera, y por ahí las necesidades históricas que trascienden los gobiernos siguen siendo más o menos las mismas. Los debates es la distribución de la riqueza o la concentración, es resolver las necesidades de los trabajadores o no. ¿Cómo estás viendo esos discursos y también el avance de sectores más de ultraderecha en nuestro país?
Sí, es verdad, todo eso es verdad. También es verdad, digamos, yo te escucho y por ahí veo un vacío en el relato que yo hice, que es la reacción emocional a toda esta realidad de expectativas no satisfechas. Hay una reacción emocional. Cuando la reacción es emocional, no importa si le pegás a la izquierda y te transformás de derecha o al revés. Es emocional, no es racional. Y no se le puede pedir a la persona que está todos los días atrás del mango que razone con la pretensión de sintetizar y abstraer que puedo tener yo, que hace 50 años que soy un apasionado de la política, ¿no? Pero después, las variaciones del ánimo social son oscilantes en ciertos sectores que son importantes y a veces determinantes, la clase media argentina estoy hablando, según cómo esté su tranquilidad económica, los factores que devienen de eso, la salud, la educación, asegurar cierto bienestar. Cuando eso está a lo mejor cuestionado o insatisfecho, o en una parte real y en otra parte también, a ver, conceptual, espiritual, qué sé yo, que las aspiraciones no se cumplen, vienen las reacciones. La serenidad y la frialdad que hay que tener es para aceptar, se produjo, y eso que yo no hablo en esta coyuntura, incluso de la pandemia, que no es para nada menor, ¿eh? Es un tema para analizar cómo se lo difundió, qué pasó en realidad, cómo nos comparamos con el resto del mundo, ante un hecho inédito, donde la respuesta necesariamente incluye errores, cómo influyó en la sociedad, ¿no? Yo me pongo en el lugar de la persona que tenía una pequeña empresa, que tenía un almacén, un kiosco, y lo tuvo que cerrar. Y se tiene que empezar de nuevo en la vida. ¿Y a quién le va a echar la culpa? Al gobierno le echa la culpa. Y sí, yo hasta lo entiendo. Ahora, ¿y cuál era la alternativa? Que se nos muriera la gente alrededor, que nosotros mismos nos muriéramos. ¿Quién lo sabía? ¿Cuál era la fórmula? No había fórmula.
Sí, está
entonces
claro.
Se pagan los costos también. ¿No?
Está claro, Pampa, que el tema pandemia era como, bueno, fue como es. Inédito, claramente. Te quería consultar una cuestión.
Sí, con esto quisiera terminar,
sí.
Porque hay un hecho que me preocupa muchísimo, que son las reacciones que está habiendo en Europa culta, en la Europa del norte de Europa, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austria, las reacciones que está habiendo ante las restricciones de circulación de la cuarta ola, ¿no? Uh-huh. Del COVID. Está habiendo reacciones violentas en la sociedad. Uh-huh. Bueno, porque también el juego que hizo la oposición en la Argentina, ayudada por los medios, por ya sabemos de qué medios estamos hablando, fue magnificar cualquier pequeña cosa, cualquier anécdota, y cuestionar todo, hasta llegar al extremo que en la provincia de Mendoza se volvió a clases presenciales en las escuelas primarias y secundarias sin que estuviera vacunado el personal docente. Una locura, nadie habla de eso, nadie habla de eso, es sorprendente.
Pampa, teniendo en cuenta tu diagnóstico, bueno, en la provincia tenemos un panorama que, bueno, las derrotas del peronismo vienen siguiéndose una tras otra, y parece no haber alternativa. Digo parece porque, bueno, evidentemente lo que se intenta no ha funcionado hasta ahora. ¿Tenés una idea, un razonamiento, un consejo en todo caso para compartir respecto a esta situación, teniendo en cuenta que, bueno, que el radicalismo mendocino ha abrazado la centroderecha claramente y, bueno, se maneja por ese lado y parece imbatible en las urnas?
Ahora me meto en la interna, tema delicado, y más para hablar en público. Y las derrotas enseñan muchísimo, ¿no? Ahora, dicho telegráficamente, yo creo que llevamos demasiado tiempo mirando para adentro, mirando la cosa nacional, y nos vamos olvidando paulatinamente de lo que nos rodea, de la escala nuestra, provincial, municipal. Y quizá estoy hablando incluso desde la militancia, no desde la gestión concreta, ¿no? Que es otra historia. Gestionar en el marco de un gobierno de distinto signo es muy complicado. Y se pagan costos. Ahora, también yo creo que tenemos que hablar claramente de qué entendemos por un partido abierto, de cómo entendemos que se tienen que dar los procesos internos, si no tenemos que terminar con una verticalidad que es vacía de contenido, porque no se le encuentra otra referencia que transformar la política en una repartija de cargos, en conseguir obritas y creer que eso es entender la política como si fuera matemática, ¿no? Uno más uno es dos. Y nunca es así, jamás es así. Es mucho más complejo. No tenemos ni un mensaje del peronismo de organización de la sociedad. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? Candidatos cuando hay elecciones, intendentes cuando pasan las elecciones y quedan, cada vez tenemos menos, ni que hablar que el desprestigio que hemos dejado en lugares como Guaymallén, que es un horror, y que nadie encara internamente el análisis autocrítico de todo este proceso, porque parece que no aprendemos nunca, y todo se reduce a cambiar nombre. Y por otro lado, tener una salida a todo esto, porque las personas, la organización, son instrumentos. Hay que tener una salida, hay que discutir el fondo de las cosas, que no es ponerse a discutir teoría ni analizar el libro El Capital, que es larguísimo y de letra muy chiquita. No. Hay que ver qué tenemos, qué problemas sociales tenemos en Mendoza, qué es lo que tenemos que resolver, el empleo, las variantes productivas que nos podrían hacer generar empleo, más ingresos para la provincia, y qué pone cada quien, digamos, ¿no? Qué política tenemos con el empresariado, qué política tenemos con la gestión pública, qué política tenemos con respecto a la nación. Eso no se habla nunca. Y esa es la política. De ahí hay que arrancar. Y de ahí, eso es el centro de los acuerdos. Bueno, eso, ¿no? Yo de la interna no puedo decir más nada, porque después, bueno, también esto tiene un día a día que no cualquiera lo acepta, porque la democracia tiene sus pros y sus contras, ¿no? La desesperación por llegar a un cargo, por creerse que eso lo inviste a uno de un prestigio enorme y después es una carrera, eso es todo mentira, eso no existe. Lo que sí existe es la construcción colectiva de la política, seriamente, en profundidad, y también de la de los núcleos organizados de la política. Uh-huh. Bueno, es una... También en esto estamos en crisis de época, ¿eh? Uh-huh. No, los providenciales, no voy a hacer nombres, pero los providenciales se gastan rápido, ¿eh?
Bueno, qué interesante volver a encontrarnos con este tipo de reflexiones, parar un poquito la pelota y sí, pensar a futuro, como me quedo con esto, Pampa, la salida de las necesidades y los problemas de las mendocinas y los mendocinos. Te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Bueno, yo una última cosa que sí. Quiero decir, no quiero quedarme con la colita del sapo en la boca, no se va a construir nada positivo si arrancamos de descalificar a lo que hay. Yo creo que hay que integrar y hay que forzar una verdadera democracia interna, ¿no? Verdadera, uh-huh. profunda, nada uh-huh. más que eso.
Bueno, muchísimas gracias y que tengas un buen día.
Bueno, gracias. A ustedes. Buen día.
Gracias. Jorge Pampa Alvaro, un dirigente histórico del peronismo de la provincia, fue diputado nacional por Mendoza, amigo del expresidente Néstor Kirchner, miembro en los 70 de la conducción nacional de la JUP. La verdad es que, son experiencias interesantes para poder reflexionar dónde estamos parados hoy. Y actualmente Jorge es presidente del Consorcio de la Administración del Puerto de Quequén en la provincia de Buenos Aires.